Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Yo no sé a día de hoy si Carlos Mourinho, el presidente del Real Club Celta, está en condiciones de seguir prometiendo, de seguir asegurando que la primera plantilla del Real Club Celta empezará a entrenar en la pretemporada próxima en las nuevas instalaciones que el Celta está construyendo en Mos, en lo que será su nueva ciudad deportiva. Lo que sí parece claro desde este fin de semana es que esa parte comercial anexa a la zona deportiva se va a retrasar. El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, emitió un informe desfavorable a la modificación del plan sierral de Mos. Afecta fundamentalmente a la parte comercial. Obliga a que se redacte un nuevo proyecto, que se vuelva a presentar y, en definitiva, que las previsiones de construcción de esa zona comercial se retrasen en el tiempo. A nadie se le escapa que estamos inmersos en una lucha política, y mientras en la administración del Estado mande el PSOE, se le van a poner todas las trabas, justamente, injustamente, legalmente, ilegalmente, al Partido Popular y a Carlos Mourinho, que algunos dicen que es casi lo mismo.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Mañana hay sorteo de Copa, mañana en el bombo entra el Real Club Celta. Eso significa que ha pasado de ronda el equipo vigués y estará en los 16avos de final.
Un sorteo que va a tener lugar mañana en la sede de la Real Federación Española del Fútbol, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Un sorteo en el que el Celta va a conocer a partir de la 1:00 PM el que va a ser su rival en la siguiente ronda de Copa del Rey. Como dices, 16avos, recuerdo que sigue siendo el torneo del CAO por el momento a partido único.
Eliminatoria a partido único. Y con los equipos que hay en el bombo, ¿te puede tocar un segunda B, un segunda A o un primera?
Sí, recuerdo que en la anterior eliminatoria han quedado fuera muchos equipos de la categoría de plata del fútbol nacional. Han pasado hasta 8 equipos de segunda división B, que son el Badalona, el Badajoz, Cultura Leonesa, Ebro, Ibiza, Logroñés, Recreativo de Huelva y Unionistas de Salamanca. De estos 8, 4 le van a tocar a los 4 equipos que vienen de disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Recuerdo que estos 4 equipos entran por primera vez en la Copa del Rey. De los otros 4, cualquiera de ellos le puede tocar al Celta, que si no quedase encuadrado con ninguno de estos equipos de segunda B, podría haberse emparejado con Elche, Girona, Mirandés, Rayo, Tenerife y Zaragoza, que son los equipos que sí han pasado de segunda división. Si tampoco se da esta casuística, habría...
Porque la bola del Celta sería de las últimas
Equilicua, algo que ya ha sucedido, por cierto, en sorteos de temporadas anteriores. Si ninguna de estas casuísticas se da, el Celta quedaría emparejado en uno de los 2 enfrentamientos que quedaría entre equipos de primera división.
Ayer Mérida 1, Celta 4, partido de clara superioridad del Celta. Nos dejó una mala noticia la lesión de Néstor Araujo, de la cual nos vamos a ocupar próximamente o posteriormente. Pero a nivel deportivo, ¿qué lectura hacemos de este triunfo, de esta victoria?
Sin duda, el Celta, que presentaba cambios en la alineación, se mostró tremendamente superior a un Mérida que ahora mismo transita por una situación más o menos delicada a nivel clasificatorio en su grupo, en su categoría. El Celta fue capaz de ganar 1-4 gracias a los 2 tantos de Santi Mina, gracias a los goles de Brais Méndez desde los 11 metros, desde el punto de penalti y de Pione Sisto. Pero sin duda, Antonio, la victoria, el triunfo, la clasificación para los 16avos de final de la Copa del Rey se vio empañada por la lesión de Néstor Araujo. El entrenador Óscar García, en la sala de prensa del Estadio Romano de Mérida, hacía todavía en caliente esta primera valoración de lo que en principio iban a pronosticar los médicos sobre la lesión del internacional mexicano.
Bueno, tenemos que hacerle pruebas. La primera exploración no es demasiado positiva ni optimista, pero bueno, hay que esperar los resultados.
Si ya el Celta tenía pensado acudir a este mercado de invierno para fichar varias posiciones, evidentemente la lesión para veremos cuánto tiempo, a la espera de que sea sometido a más pruebas médicas Néstor Araujo, si ya lo tenía más o menos claro, lo que sí decía Óscar es que esto tiene que agilizar cuanto antes el fichaje de un nuevo zaguero, de un nuevo defensa para el Celta.
Lógicamente, ahora con el problema de Néstor, quizá todo urge un poco más, pero sabemos que, como te he dicho antes, que el mercado de invierno no es un mercado fácil. Las posiciones no cambian mucho de las que les dije al club y están trabajando en ellas.
Un Óscar que reconocía la superioridad de su equipo, dice que este Celta va a ir a por todas en la Copa del Rey, pero no quiso restarle méritos al equipo más pequeño, más humilde en este caso, a su rival en esta ronda eliminatoria, al Mérida.
El Mérida prácticamente solo nos ha hecho esa ocasión y bueno, también es normal que te creen en alguna ocasión, porque si miras también resultados de otros equipos de segunda vez contra equipos de primera, les ha costado mucho, incluso han ido a la prórroga o a penaltis, incluso alguno ha quedado eliminado, pues podemos estar satisfechos del partido y del resultado.
Y Óscar se refería también a la gestión del equipo que ha hecho con la alineación y también con los cambios, dándole minutos a futbolistas que no los están teniendo con relativa asiduidad en el Campeonato Nacional de Liga, como puede ser el caso de Pione Sisto, de Juan Hernández, o directamente futbolistas que venían de recuperarse de lesión. El caso de Denis o del Gato de Catoira, que adelantó sus plazos de recuperación y que fue incluso titular ayer en el Estadio Romano frente al Mérida. Sobre la gestión que hizo del equipo en esta eliminatoria de Copa, hablaba también Óscar García.
Bueno, teníamos claro que queríamos dar minutos a Denis, que viene de una lesión. Teníamos claro que habíamos traído a Iker Losada para hacerlo jugar. Lo de Hugo no estaba previsto porque queríamos que jugara todo el partido. Pero bueno, ha tenido una pequeña molestia y hemos decidido cambiarlo.
Las palabras de Óscar García Junyent. El equipo regresó ayer, esta mañana ha vuelto al trabajo. Santi, Néstor Araujo, primer diagnóstico, esguince, ligamento lateral interno en la rodilla, pendiente de que una resonancia magnética confirme el diagnóstico definitivo sobre la lesión que sufre el mexicano.
Sí, hoy el internacional mexicano que ha trabajado en el gimnasio, evidentemente está al margen, han decidido en el club, los médicos, encabezados por el jefe de los servicios de Galenos, de los servicios médicos, por el doctor Cota, esperar en torno a 48 horas para ver cómo evoluciona esta lesión. Ese primer diagnóstico que nos llevaba ya en la tarde de ayer a saber que sufre ese esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, habrá que esperar esas horas y a partir de ahí se le practica una nueva resonancia para confirmar este diagnóstico.
En el parte médico de hoy también hay una desagradable sorpresa. No evoluciona la lesión, no evoluciona positivamente la lesión de David Juncá y se va a solicitar una valoración externa.
Sí, Juncá, que recuerdo, sufre una talalgia que viene siendo al caminar, al correr, al saltar, al hacer diferentes ejercicios. Es una lesión que afecta principalmente a personas que hacen deporte con asiduidad. Es un problema de dolor en el talón. Recuerdo que esta lesión la viene sufriendo el lateral catalán desde el pasado 9 de noviembre, cuando el Celta se midió en el Camp Nou con el Fútbol Club Barcelona. La evolución no es positiva, la evolución no es buena, y eso que llevaba algunas semanas haciendo parte de trabajo con el resto de sus compañeros, y de ahí que el jefe de los servicios médicos del Celta, que el doctor Juan José García Cota, haya decidido buscar una opinión externa, una opinión fuera del club, para conocer cómo se puede solucionar este problema que, insisto, tiene difícil solución, sobre todo cuando hablamos de deportistas.
Y tema de mercado, en primer lugar, lo de Lobotka parece ser un trámite burocrático que se va a finiquitar después de que pasara reconocimiento médico el sábado en Italia, o bien esta tarde o bien mañana.
Sí, sorpresas te da la vida. Nos despertábamos prácticamente que el sábado por la mañana con las primeras imágenes, gracias a los compañeros de los medios de comunicación italiano, de Lobotka en las instalaciones del Nápoles para pasar el reconocimiento médico. Es cierto que tanto Lobotka como su pareja estaban esperando el nacimiento de su primer hijo y esto ha podido retrasar todo un poco. Se espera que, como dices, Antonio, o bien a lo largo de esta misma tarde o bien a lo largo de mañana martes se pueda oficializar, tanto por parte del Celta como por por parte del Nápoles el traspaso, que va a oscilar en torno a los 20-25 millones de euros, habida cuenta que finalmente el conjunto italiano ha decidido, de ahí que se haya podido agilizar un poco en las últimas horas la operación, que finalmente ese porcentaje del 20% que le corresponde al Nordsjælland lo vaya a pagar definitivamente el equipo italiano. Así que estamos a la espera de que se pueda hacer oficial el traspaso de Lobotka al calcio italiano.
Y yo no sé si en las previsiones iniciales de Óscar García Junyent estaba reforzar la posición del centro de la zaga en este mercado de invierno. Lo que sí es cierto es que la lesión de Néstor Araujo, lesión de duración todavía no cuantificada, ha encendido la luz de alarma, porque también en el dique seco se encuentra Jorge Sáenz, y empiezan a aparecer nombres que se les vincula al Celta.
Sí, son dos en concreto los que han ido apareciendo a lo largo del fin de semana. Uno es el central argentino con pasaporte italiano, Juan Cruz Comar, que juega en el Talleres de Córdoba. El precio de mercado que puntúa o que valora la web especializada en este tipo de cosas, Transfermarkt, ahora mismo le pone un precio de mercado que oscila en torno a los 4 millones y medio de euros. Y el otro nombre propio de este fin de semana relacionado con el Celta es el del colombiano Jason Murillo, que muchos conocerán porque jugó en el Barça, o pasó, mejor dicho, por el Barça, jugó también en el Valencia. A día de hoy es futbolista de la Sampdoria, no ha jugado demasiado en lo que va de temporada, pero más allá de los minutos que ha tenido el colombiano, no acaba de convencer en el calcio italiano, y en principio se está barajando la posibilidad, eso dicen algunas informaciones, de que pueda ser uno de los futbolistas tanteados por Felipe Miñambres.
Mañana sorteo, mañana descanso de la plantilla, y el siguiente partido, domingo en San Mamés.
Domingo a las 6:30 de la tarde, un equipo que además no se le da demasiado bien, sobre todo a domicilio. No son buenos los recuerdos, sin ir más lejos, de la temporada pasada, tramo final, cuando se jugaba tanto el Celta. Partidazo en San Mamés, domingo 6:30, Athletic Club de Real Club Celta.
En San Mamés marcó un gol, yo creo que fue el primero como futbolista del Real Club Celta, Bryce Méndez. Ayer fue autor de uno de los 4 goles que su equipo logró en el Estadio Romano. Rompía así el de Mos una sequía de 9 meses. Desde el mes de abril del año pasado no veía puerta Bryce Méndez. Ayer marcó desde el punto de penalti.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
15 horas y 42 minutos. No me quiero excusar, pero es una realidad. Una de las grandes figuras, una de las grandes noticias que nos ha dejado este último fin de semana fue el de la tiradora del club vigués, el Olivo, María Mariño. Ahora mismo no puede estar en sintonía COPE porque ahora mismo está volando a España después de haber participado en la Copa del Mundo de Florete, que este fin de semana se disputó en la ciudad polaca de Katowice, y en donde María Mariño logró el mejor resultado de su carrera deportiva en una prueba de la Copa del Mundo. Acabó esta prueba Mariño en la 15ª plaza, una tiradora que, recuerdo, lo tiene complicado, pero todavía pelea por intentar conseguir una plaza en el equipo olímpico español, que este verano estará en Tokio.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos desgranando la jornada futbolística de este último fin de semana. En este caso, turno para la segunda división B. Dos de nuestros 3 representantes se enfrentaron entre sí. Fue en Obao, ayer domingo. Empate sin goles entre Coruxo y Pontevedra. Pontevedra séptimo ahora mismo en la tabla clasificatoria. Coruxo octavo, 0-0. Jugadas, al menos 2, polémicas en el área granate, en el área visitante, que motivaron las protestas. Luego, a la finalización del partido, en sala de prensa del técnico local, Michel Alonso.
Bueno, a mí me parece, por el gesto, ¿no? A ver, es el tema de las manos, es que no se enteran ni ellos de lo que tienen que hacer. Es lamentable. No quiero convertirme en el típico llorón y tal, me quiero agarrar al juego, pero bueno, no nos están dando lo que nos tienen que dar. Entonces, bueno, pues tendré que decirlo.
Segundo partido de la semana para el Pontevedra, tras ser eliminado en la Copa del Rey por el Ibiza, que por cierto sigue adelante tras apear del torneo del CAO al Albacete. Ayer visita al Coruxo 0-0, un punto que se iba para Pontevedra. El análisis del técnico granate Carlos Pouso fue el siguiente.
Tal y como se han puesto las cosas, la verdad es que pues tenéis que conformar con un punto, ¿no? No hay que ser. Ellos han tenido su opción en la primera parte, nosotros durante la segunda, que hemos creado bastante más peligro, pero luego el último suspiro de partido, la verdad es que hemos tenido que acabar bastante atrás, porque con uno menos, un equipo que tiene tranquilidad con la pelota, pausa, pues la verdad es que nos ha impedido siquiera poder intentar alguna contra.
0-0 en Coruxo y goleada en Barreiro. Necesitaba un buen resultado el Celta B y lo consiguió ante el Internacional de Madrid. 5-0 ganó el equipo de Jacobo Montes. Es cierto que facilitado, porque en el minuto 15 el cuadro visitante, por expulsión de Rufo, se quedó con un jugador menos sobre el terreno de juego. Una victoria que le permite al Celta salir de posiciones de descenso directo. Ahora mismo está en el play-out. Jacobo Montes estaba ayer satisfecho, pero hay que pasar página cuanto antes para encarar en las mejores condiciones posibles lo que se avecina.
Establecemos unas pautas de conducta que teníamos que cambiar, bueno, para facer un equipo máis competitivo. Hubo unhas pequenas mostras o mércores, hoxe creo que estuvemos ben, mañán leña, porque solo se sae desta situación con mentalización, con crecimento, con concentración, é o que necesitamos. Entón, disfrutalo hoxe, leña mañán.
Jacobo Montes, el entrenador del Celta B, que como digo, ayer goleó al Internacional de Madrid. Y antes de pasar página, pues el comentario, la anotación breve a dos partidos que parecían iban a tener un marcador diferente al definitivo. En tercera división, final espectacular en el Baltasar Pujales, con reparto de puntos, 2-2 fue el resultado definitivo entre Rápido de Bouzas y Arousa. Arousa ganaba por 2 goles a pocos minutos del final, la remontada del equipo de Milo Avilleira se produjo y al final 2-2, mismo resultado en el mini derbi galego en la División de Honor de Juveniles. Celta primero, líder 2, Deportivo 2. El segundo tanto del equipo vigués llegó en tiempo de descuento y eso le permite a los de Jorge Cuesta seguir invictos en la competición liguera de esta temporada. Y ya que hablo de juveniles y de la División de Honor, victoria del Balmiñor sobre el Real Oviedo, que le permite al cuadro de Nigrán seguir fuera de la zona de descenso.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Yo cada vez que hablo con esta mujer, que tengo ya al otro lado del teléfono y que por cierto es un encanto, es porque en las horas inmediatamente anteriores la ha liado en el sentido positivo de la palabra. Balonmano, derbi en Oporriño el sábado entre nuestros dos equipos de División de Honor Femenina. Y la pelota cae del lado de Mecali Atlético Guardés. Ganó tras un partido igualadísimo al Porriño, 23-26. Portera Marisol Carratú, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Menudo partidazo, ¿eh?
Impactante, fue un lindo espectáculo que brindamos.
Bueno, yo sé que siempre eres partidaria de restarte méritos, de repartir los méritos en un deporte colectivo como es el balonmano. Había unas declaraciones tuyas pospartido en donde achacabas tu buena actuación al trabajo defensivo del equipo, pero hubo muchos uno contra uno que resolviste para desesperación de las porriñesas.
Sí, el hubo alguno que otro, pero bueno, también eso es un poco de suerte y de estudio previo que bastante estamos estudiando con Mary, que nos da los cortes para poder también aportar nuestro granito de arena.
Un partido donde pudo pasar de todo, ¿no? No sé si vuestra mayor experiencia en finales apretados decantó la balanza a vuestro favor, pero fue un derbi, los derbis se igualan las fuerzas, y fue un derbi en donde Porriño mandó por momentos en el marcador, vosotras también, mucha paridad a lo largo de los 60 minutos.
Sí, la verdad yo creo que el equipo que tiene esta temporada Porriño es muy completo y se notó en la pista, porque también lleva resultados que a ellos no lo favorecen, pero son ahí, no es por mucha diferencia lo que la diferencia de los demás, y sabíamos que iba a ser un partido muy duro y además nos conocemos mucho, somos pocos en este rubro y nos conocemos demasiado, pero bueno, nosotros subimos a ajustar y en los momentos que capaz estábamos abajo no bajamos los brazos, y creo que eso es una característica que está reflotando de este equipo y eso está muy bueno, es una identidad que tenemos que mantener.
Marisol, Vera Vera líder no cede, ¿hasta dónde puede llegar Mecalia Atlético Guardes esta temporada?
Para mí puede llegar alto.
¿Alto?
Confiamos en nosotros. Dependemos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros, es lo que tiene esto de bueno. Todavía no jugamos con Vera Vera, es el último partido de la liga y el último partido ahora que nos queda para terminar la primera ronda. Así que ya veremos lo que pasa. Nosotros tenemos que seguir trabajando y pensando en nosotras mismas.
¿El reenganche con la competición ha sido bueno por vuestra parte?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues reiterar la felicitación por el espléndido partido que has realizado el sábado en Oporriño. Marisol Carratú, portera argentina de Mecalia Atlético Guardés, un beso grande, felicidades.
Un beso grande y de vuelta muchas gracias por hacer que el deporte siga con esta difusión. Muchas gracias.
Ganó Guardés a Oporriño en la división de honor plata masculina, cara y cruz. La cara para el triunfo a domicilio en Ciudad Real de Teucro, ganó 26-22. La cruz para Novas en Orrosal cayó por la mínima ante Sarriá por 24-25 en una jornada en donde el líder Cisne aplazó su partido.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a
precioso.
La diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero
exacto.
Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Paso por el baloncesto para deciros en primer lugar que Marín, nuestro representante en Leporo, que por cierto perdía y además de manera concluyente el viernes en Arraña ante Alicante por 65-97, comunicaba en las últimas horas que Filip Tomšinić abandona la disciplina del club al ejercer su opción de salida. Un nuevo contratiempo deportivo para el equipo de Javi Llorente, que sigue sumido en el último puesto, en el último lugar de la tabla clasificatoria en esta Liga Leb Oro. Perdió Marín y en Liga Femenina 2, más noticias negativas que positivas. La positiva, el triunfo en Vigo de Celta sobre Pozuelo por 76-49. Derrotas y además concluyentes y contundentes en Vilagarcía de Cortegada. En Vilagarcía del Cortegada ante Estudiantes por 40-72, en Leganés del Arsil, que cayó por 71-43.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y más fútbol en nuestro programa de hoy. No sé si es demasiado petulante decir que ya hay campeón de invierno en la regional preferente Grupo Sur, o lo que es lo mismo, finalizó ya la primera vuelta y la clasificación, al menos en su parte alta, pues no puede estar más ajustada. Líder, Atios, 38 puntos, los mismos que Villalonga. Tercera posición para Rivadumia con 37. Cultural de Areas es cuarto con 36. Cuatro equipos separados apenas 2 puntos en la tabla clasificatoria. y la dificultad que tiene para sacar adelante todos y cada uno de estos partidos parece ser máxima. El líder, el Latios, no pasó ayer del empate en su cancha. Ganó Villalonga, Rivadumia empató en campo propio ante Pontevedra B, mientras que Cultural de Areas ganó 1-2 en Oporriño. Un tropiezo el del Rivadumia, que de no haber existido podría haberle llevado a terminar la primera vuelta al frente de la clasificación general. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Luis Carro, técnico de Rivadumia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero a uno le queda mal sabor de boca, ¿no?
Bueno, en cierto modo sí. Un poco por cómo transcurrió el partido. Creo que la primera parte fue bastante igualado. Creo que los primeros 20 minutos del segundo tiempo fuimos mucho mejores, pero no supimos administrar el gol a favor. Regalamos el empate, creo que un error grave, era un pase hacia atrás que se queda corto, y bueno, y el futbolista de Pontevedra pues bateales casi desde medio campo, no por arriba, pero bueno, el error era para mí demasiado grave y evitable, pero bueno, es cierto que a partir de ahí nos dejó noqueados un poco ese gol, y a partir de ahí creo que ellos fueron mejores. Pero bueno, no sé si me sabe a... Creo que en la parte final tuvimos también situaciones para haberlos llevado, pero bueno, creo que el Pontevedra también las tuvo en ese tramo que tuvo bueno. Bueno, no hay mucho más que hacerle. Nos quedamos con un empate, salimos de la dificultad que era, un rival que en las últimas 13 jornadas solo perdió un partido. Bueno, evidentemente nos gustaría haber ganado, pero no. Es lo que hay.
Efectivamente, y por cierto, no me quiero olvidar que este partido entre Rivadumia y Pontevedra B ha estado empañado, deslucido por la grave lesión que sufrió el guardameta granate Cristian Rosales poco antes del descanso, en una jugada tonta, en un lance absolutamente fortuito, rompía el tendón de Aquiles. Luis, cuatro equipos. Si metemos en el cesto a Céltiga, cinco equipos, menudas 19 jornadas que nos esperan por delante para ver quiénes van a estar en posiciones de ascenso directo.
Sí, sí, yo incluso me atrevería a meter algún equipo más. Es cierto que ahí yo creo que incluso de mitad para arriba equipos que yo creo que podrían tener capacidad para pelear por la parte alta, que ahora mismo es cierto que tienen un déficit importante de puntos y eso le obligaría a hacer un porcentaje mayor, digamos, en la segunda vuelta, pero a mí me parece que va a estar pues muy apretado todo hasta el final, que nadie se va a poder despistar. Es evidente que ahora, bueno, esta segunda vuelta empieza, digamos, otra liga en la que ya empiezan a contar enfrentamientos directos y golaveras, que en la primera vuelta no los hay, y bueno, hay que intentar, al menos en nuestro caso, supongo que como el de todos, intentar sumar el mayor número de puntos posibles, intentar llegar a las últimas jornadas bien posicionado, y luego pues veremos.
Una carrera de fondo, en toda la extensión de la palabra, la que tienen por delante pues los equipos que están abajo y los equipos que también están arriba, como Atios, Villalonga, Cultural de Areas y un Rivadumia, a cuyo técnico, a Luis Carro, le hemos tenido al otro lado del teléfono en estos últimos minutos. Mister, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Apenas un minutito para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Antes de la despedida nos queda tiempo para hablar de rugby, de un partido por todo lo alto en la zona baja de la tabla clasificatoria, División de Honor B, Grupo A, partido que se jugó el pasado sábado en el campo de Aslagoas Marcosende, y en donde el equipo local, el Caleido Universidad de Vigo, ha visto aliviada un tanto su posición, su delicada posición en la tabla clasificatoria. Venció al Farolillo Rojo, venció a Club Rugby Oviedo por 20-17. Pues así, con esta buena noticia que hace relación al rugby, cerramos nuestro programa de hoy. Andrea Álvarez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.